Pues una semana más en su compañía.
Somos el cofre de las palabras.
Están ustedes en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Y en las redes sociales, así como en la página web radiocolores.es.
Comenzamos en el 107.7 de la frecuencia modulada. Señorita Maite Fuentes, tengo un interesante artículo. Las redes sociales son el lugar ideal para que los delincuentes de Internet localicen víctimas para sus estafas. Asimismo, de tener millones de usuarios que admiten aplicaciones de software abierto, de manera que cualquier programador con más o menos experiencia consigue escribir un código malicioso que funcione en estas plataformas y con el que pueda mentir a los usuarios.
Mire, señor director, mire lo que pone aquí. Claro que el paso para obtener los premios o regalos prometidos suele abrir las puertas a virus como los troyanos o entregar a otros sus datos personales. Los ciberdelincuentes o bien comercializan con ellos o suscriben a las víctimas a servicios de mensajería denominadas premium.
Los hackers están a todas y por eso que damos un
aviso a navegantes.
Desde hace tiempo, las nuevas, ahora muchas de ellas un poco viejas, tecnologías, ponen a disposición del hombre, el famoso Homo erectus, todo aquello que podemos llamar ventajas. Sin embargo, no paramos de observar que esas ventajas tienen sus desventajas, valga la expresión. Y así nos lo hacen saber desde INTECO, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación.
Para ello nos dan una serie de consejos a seguir, tanto si somos adictos o como si necesitamos, por falta de tiempo o por comodidad, comprar en tiendas online y no caer en un posible fraude. Total, que dicho instituto ha creado unas alertas, 6 en total, antes de que nos encontremos con alguna que otra sorpresa en nuestros bolsillos y en nuestra cuenta bancaria.
Identificación completa del anunciante. No deben faltar, así como encontrarlos con comodidad, los datos completos. El nombre, domicilio completo, razón social, también el número de identificación fiscal, más los datos de su inscripción en el registro mercantil. Imposibilidad de contacto. Antes de continuar, rellenando el formulario, llamar al teléfono que aparece en la susodicha página y así comprobaremos si es verdad que nos podemos poner en contacto con el anunciante.
En cuanto al pago por adelantado, si usted tiene alguna duda, realice el pago por otros medios, pues por ejemplo contra reembolso, ya que pagamos cuando lo recibimos, evitando en todo momento utilizar el Western Union o el MoneyGram. Precio muy bajo. Pues bueno, a quien no le gusta gastarse menos en una compra, pero si el precio que debemos abonar está por debajo del precio que nos piden en el mercado, sospeche. Como se decía antes, nadie da duros a pesetas, en este caso a euros.
Vamos a hacer hincapié en la política de privacidad. Ante todo, después de pasar por las anteriores, nos deben informar el uso que van a hacer con los datos que nos piden que les aportemos y que son, claro está, los nuestros. Después están los foros y las redes sociales con sus comentarios negativos. En este caso es mejor escarmentar en cabeza ajena, es decir, mirar, leer, observar qué es lo que dicen otros usuarios de las diferentes marcas comerciales y comercios que se anuncian vía online, ya que pueden evitar que otro incauto lleguen a sufrir un engaño que a lo mejor no tenga remedio. Así que con todo esto, mucho, mucho cuidado. Esto es Radio Colores, en el 107.7 de la frecuencia modulada, como siempre decimos.
Están ustedes en uno de los numerosos y diversos programas que tiene la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Esto es El Cofre de las Palabras.
Nos pueden seguir en internet.
Y en la página web radiocolores.es y en las redes sociales. Somos Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Pues mire, señor director, qué poco nos damos cuenta del mucho que debemos a nuestros antepasados.
¿Sabe lo que le digo? Que tiene usted toda la razón. Ellos allanaron el camino por el que ahora andamos.
Eso es, descubrieron el fuego, la rueda, la escritura, el cotilleo...
Muchas veces muchas dudas. En aquellos hombres primitivos, los del Neandertal, todos aquellos, ¿también cotillearían entre
claro,
ellos?
Claro, dirían,
¿también?
Mira, fulanito de tal no ha cogido el mamú.
Claro, claro.
Ya verás tú.
Yo creo que el cotilleo forma parte ya de la esencia humana. Estamos hechos así todos desde aquellos... Y si el hombre dura en este mundo, vamos a poner 1000 años, 2000, 3000, seguirá cotilleando.
Pues sí, es así.
Aunque dejaron de ser nómadas, otras tribus continuaron siguiendo las migraciones de los animales para poder subsistir.
Mire, otro día, señor editor, hablaremos de esas tribus, en dónde viven y a dónde se desplazan.
Hoy nos vamos a fijar en una civilización muy, muy especial. Los tartesos. Seguramente, amigos oyentes, les sonará a más de uno. Hablar de los tartesos es tratar de bucear casi en los albores de la Tierra, cuyo reino permanece en el más absoluto misterio y que se remonta al año 1200 antes de Jesucristo. El máximo esplendor de los tartesios alcanzaba el sur peninsular, desde el Tajo hasta el Segura, y limitaba el norte de Sierra Morena. Su capital, Tartessos, que dio nombre a toda su área de influencia y que a falta de datos arqueológicos resulta ser bastante incierta, aunque se sabe que ocupaba el área sudoeste de la península ibérica, en torno a la misma desembocadura de los ríos Guadalquivir, Odiel y Tinto.
Su principal riqueza la constituía la plata, amén de otros yacimientos de minerales, y contaba con la riqueza de unos campos apropiados para la vid, para el olivar y el trigo, que era la base fundamental para la alimentación de los pueblos de la zona del Mediterráneo. Y en cuanto a su política, resultó ser superior a la del resto de los pueblos llamados ibéricos. El estado territorial era la capital, que se hallaba dividida en castas o clases. La clase mercantil era la enriquecida, varias clases intermedias, y en la base se encontraban los esclavos.
Los tartesos sabían trabajar los metales, el oro, el cobre y la plata. Eran buenos navegantes y pescadores. En cuanto al estaño, seguían la ruta de las Casitérides, un conjunto de islas ricas en este material y que los geógrafos griegos ubicaron en el Atlántico Oriental, que a día de hoy no se conoce su situación real, desconociendo incluso si el mar se las hubiese tragado y ahora están sumergidas.
Con posibilidad, una de las hipótesis más cercanas corresponde a la que se cita en aquellas famosas islas, que podrían corresponder al archipiélago Scilly, en el Reino Unido. Por lo que, de ser así, Himicón, un navegante cartaginés, hubiese conseguido llegar a las costas de Britania desde Cádiz. No obstante, esta no es la única posibilidad que se ha barajado a lo largo de la historia.
Los egipcios consideraron que un pueblo que fue de los primeros pobladores de Occidente se llamase Tartesios, el cual se había desarrollado en la península ibérica, justo en el territorio que hoy ocupa Sevilla, Huelva y Cádiz. Heródoto de Halicarnaso, historiador y geógrafo griego, que vivió entre el año 484 y el 425 a.C., fue el primero en citar a los tartesios y darnos una serie de detalles sobre ellos, como, por ejemplo, que se regían bajo una política sumamente estructurada, tenían su propia lengua, una escritura muy avanzada y que eran verdaderos expertos en el arte de la metalurgia, así como excelentes ganaderos y comerciantes. Se piensa que su desaparición se debe al agotamiento de los recursos mineros en dicha región o a la invasión de celtas y fenicios, asimismo a la posibilidad de diversos desastres naturales acontecidos en aquella zona.
¿A qué es lo que ha estado usted pensando cuando ha dicho de repente que se las hubiese tragado y están sumergidas?
Vamos a ver si usted adivina mi pensamiento.
No, adivino un pensamiento, es una pregunta.
Me está mirando con una cara que yo creo
pues
que me está adivinando el pensamiento.
Pues es la de hoy, es la de hoy,
sí,
está fresquita, porque es la de hoy.
Las hubiese tragado, están sumergidas a un lugar llamado la Atlántida,
ahí
¿no sería
estamos.
Eso?
Sí, señor.
Y según algunos geógrafos, historiadores, gentes que les gusta pues investigar e indagar todas estas tierras que han podido ser en la historia pues un referente para el hombre, por ejemplo la Atlántida, dicen que está situada, según saliendo de Cádiz, a mano derecha, en el mar, claro está, pues muy cerca de las costas de África, entre las Islas Canarias y la zona que rodea Huelva, la punta de Portugal. O sea, ustedes, amigos oyentes, se hacen cuenta, se hacen idea de dónde a qué me estoy refiriendo. Y allí, en esa zona del mar, se ubica la Atlántida. Y parece ser que hay buceadores, geógrafos, que han bajado a esas profundidades y han encontrado como una especie de plataformas, una especie de murallas que pueden dar pie a que ahí estuviese la Atlántida. Unos minutos musicales y continuamos. Sí, aquí en nuestro cofre de las palabras hay sitio, hay lugar, es un cofre muy profundo y como digo, hay lugar para muchas, muchas cosas y sobre todo también para la música retro, como esta que estamos escuchando ahora de fondo a nuestras palabras y que nos anima un poquito en este nuestro programa.
Fíjese usted, tenemos música del pasado, del presente y...
Lo del futuro, un poco difícil.
Bueno, todavía. Del futuro, señor director, a lo mejor hay androides que hablan en los micrófonos. Y volviendo al tema que nos había ocupado hace unos momentitos, pues que, aunque sea una realidad y tengamos que aceptarla, es una pena que desapareciesen.
Pues sí, pero ya hemos visto cuáles son los posibles motivos de su desaparición.
Vamos a utilizar un término taurino, si usted me lo permite.
Hombre, que bien, vamos a hablar de toros, que se oiga, que se oiga.
No. Simplemente vamos a cambiar de tercio.
Ah, entonces es una expresión taurina, es verdad.
Claro, sí. Para hablar de plantas que carecen de tronco leñoso permanente y cuyos tallos son de tejido blando de color verde. La planta perece después de dar la simiente.
Con que usted hubiese dicho que vamos a hablar de las hierbas, ya le hubiese valido. ¿Cree que tenía que poner una mesa con su silla y una jarrita de agua con su consabido vaso para la disertación?
Bueno, ve
qué bien le vendría el vasito de agua para quitar esa carrasperilla.
Naturaleza, que tiene. Naturaleza, las hierbas. Hierba según la RAE es toda planta pequeña cuyo tallo es tierno y perece después de dar la simiente en el mismo año o a lo más al segundo, a diferencia de las matas, arbustos y árboles que echan troncos o tallos duros y leñosos.
Antes, incluso de aprender a cazar, el hombre primitivo dependía de las plantas para curarse y obtener alimentos. Existe un papiro egipcio del año 2000 a.C. sobre el uso ya de las hierbas. La confianza en estas, de aprovechar su sabor, olor y propiedades curativas, persistió después de la caída del Imperio Romano. Inclusive, para atraer a las abejas, utilizaban, entre otras, la melisa y el tomillo.
En cuanto a las hierbas medicinales, y aquí yo quiero, antes de seguir con el tema, concienciar a los señores oyentes que por muy buena que sea una hierba, siempre se debe consultar.
Claro, hay no estómagos caso, que no ver, toleran.
A ver, hay amigos o vecinos, en fin, conocidos, que, pues oye, mira, me pasa esto, tómate esto. Sí, es inocuo, es una hierba, no te puede hacer daño, pero es conveniente antes de tomar nada, consultarlo.
Y pasa como con los medicamentos también, pues no se puede decir, oye, a mí me va muy bien esto para el estómago, mira, toma ya, verás, y no, igual a mí me va muy bien, pero a ti, por ejemplo, pues te va muy mal, y por eso, todas estas cosas, tanto medicamentos como hierbas, es bueno consultar primero al médico, que es el que entiende y el que sabe, y en las herbolisterías que también saben todas estas cosas.
Bien, pues empezamos con la agrimonia, que en Gran Bretaña, varios siglos después de que los griegos la utilizasen, para curar las cataratas, se utilizaban para preparar un tónico purificador de sangre, incluso para los que padecían del hígado.
Ah, la famosa agrimonia. Vamos ahora con el ajenjo, cuyo nombre primitivo fue el de Parthenis absinthum, aunque existe una fábula en la que se cuenta que la diosa de la castidad había recibido tantos favores suyos que le dio su nombre y así pasó a llamarse Artemisa absinthum. Y como todas las cosas tienen su porqué, esta planta no iba a ser menos, ya que absinthum significa desprovisto de placer debido a su amargo sabor. Se empleó para curar anginas, para prevenir la embriaguez, sanar mordeduras de ratas y ratones, y mezclado con vino, romero, endrino y azafrán, tenía la fama de mantener sanas a las personas. Y para que los ratones no se comieran los pergaminos, lo vertían en la tinta.
Vamos a un bulbo que, bueno, ese suele decir que te gustaría una chuleta, dice, sí.
¿Una chuleta?
Pero con ajo.
Con ajo, claro, es que una chuleta sin ajo, pues
claro,
no es chuleta.
Aunque, aunque hay personas que
no toleran el ajo,
no toleran,
claro.
Pero bueno, es que hay bastantes escritos relacionados con las construcciones de las pirámides y podemos leer que aparte de comer carne con frecuencia, también ingerían cebollas y ajo. En la Enciclopedia de las Hierbas del Círculo de Lectores se puede leer: las características antisépticas del ajo no son cuestión de creencia. En la Primera Guerra Mundial se usó musgo impregnado con jugo de ajo para vendajes. El ajo es eficaz depurador de la sangre por su contenido en ajona. El ajo reduce el nivel de grasa y colesterol gracias a su aporte en alicina.
También posee efectos antibacterias. Purifica las mucosas, los pulmones, la nariz y la garganta. También colabora en la mejoría de todas las infecciones. En América del Norte crece un ajo falso o veneno de cuervo, con flores de color amarillo o verde claro, muy próximo al ajo verdadero, pero sin su olor característico. Es tóxico para el ganado. En medicina, el ajo se usa como digestivo, estimulante, diurético y antiespasmódico, y están investigando otras posibles aplicaciones.
A mí me han hecho mucha gracia lo de que le habían impregnado el musgo impregnado con jugo de ajo los vendajes, ¿eh?
Luego el que tenía un vendaje impregnado con jugo de ajo, pues tenía un olor que no se le quitaría.
Bueno, no era desagradable.
O que se notaría a 20 kilómetros de distancia, ¿no?
O también, a mí me hacía gracia también lo de mezclado con vino, romero, endrino y azafrán, tenía la fama de mantener sanas a las personas. Pero después, ¿qué sigue? Y para que los ratones no se comiesen los pergaminos, lo vertían en la tinta. Dios mío, de
claro,
mi vida.
Claro, sí,
¿cómo
sí
puede ser eso bueno y luego acabar con los pobres roedores?
O ratones, o ratas. Bueno, pues el ajo lo que hay que andar es con mucho cuidado. Por ahí personas que tienen pues dolencias estomacales y el ajo les sienta como una pedrada, como se decía antes, como pedrada en ojo de boticario, ¿no? Yo tengo una experiencia muy mala con el ajo. Yo de pequeño, a mí me gustaba tanto que un día con 6, 7 años me dio por comerme un diente de ajo sin masticarlo muy bien. Y no saben ustedes, amigos oyentes, y no sabe usted, doña Maite Fuentes, lo que pasé durante un buen rato hasta que no sé qué me hicieron, que ya me pasaron los efectos. Pero ya digo, el ajo siempre bien triturado, bien masticado y con el estómago pues en perfectas condiciones. Se me habrá enfadado, ¿verdad, señorita Maite Fuentes?
Enfadada, lo que se dice enfadada, ¿yo y de qué?
Por aquello que hacía referencia hace un momento de la mesa, la silla, la jarra, el agua.
La verdad es que no me he enterado de nada. Estaba pensando en hacerle una tilita, a ver si se tranquiliza.
Pero yo no estoy nervioso, si una tilita ahora, no me gustaría mucho, vamos.
Pues cualquiera lo diría.
No me pongo nervioso porque estamos en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Emitimos desde el 107.7 de la frecuencia modulada.
Y estamos navegando por internet, estamos en la página web radiocolores.es y, cómo no, en las redes sociales.
Somos el cofre de las palabras y él es...
Julián Bilbao. Y mi colaboradora es...
Maite Fuentes. De verdad, señor director, que este programa es un programa de altos vuelos.
¡Qué ocurrencia! Sí, sí, y con pista de aterrizaje y todo.
¡Ay, señor, señor! ¿Qué? Pero, que no lo digo por eso. Es que me refiero a los gansos blancos.
Ah, no me habrá mirado a mí cuando usted ha dicho
no,
de
no,
ganso.
No, empecemos a empezar, que una pues, vez que se empieza...
No, es para estar preparado por si llega el caso.
Bien, pues decirles, señores oyentes, que los gansos blancos, en sus largos viajes, son los mejores organizados y con entretenimiento. El ganso blanco, propio del Ártico, cría en áreas pantanosas de la tundra, en Canadá, Alaska, Groenlandia y el extremo oriental de Siberia. Se alimenta excavando en busca de raíces, bulbos, brotes y hojas.
Son sociables, incluso en la época de cría. Las parejas anidan muy, muy cerca. Después de criar estos ánsares, emigran en bandadas, algunas veces de varios miles de individuos, para pasar el invierno en pantanos y praderas costeras a lo largo de la parte central y meridional de Norteamérica. Su reclamo es un áspero cacareo. El ganso blanco posee dos tipos de plumaje entre los individuos de esta especie. El primero tiene un plumaje blanco, excepto las puntas de las alas, que son negras. El segundo es azulado, con plumaje gris azulado, excepto en la cabeza, que es blanca. Aunque antes identificados como especies distintas, más tarde se descubrió que eran dos formas de la misma especie determinadas por los genes del plumaje.
Podemos encontrar a esta ave en varias regiones de toda América del Norte, en todos los Estados Unidos. en Canadá, México, Groenlandia y la Columbia Británica. Los que viven en lugares fríos como Siberia participan en la migración anual a un clima más cálido.
Durante el invierno, muchos gansos de nieve terminan en América Central. Durante el periodo de migración, las hembras a menudo regresan al lugar donde nacieron para aparearse. Esto puede dar lugar a que, al igual que su compañero, realicen viajes muy largos de ida y de vuelta.
Vuelan en formación de V para reducir la resistencia al viento y a las colisiones. Con frecuencia viven en grandes manadas que pueden producir, imagínense ustedes, pues gran cantidad de ruido.
Usan la vocalización para abordar cuestiones territoriales, establecer la jerarquía y para comunicarse con compañeros e hijos. Esta ave tiende a crear lazos muy estrechos con su pareja y las crías. La alimentación, podríamos decir que está hecha a base de semillas, hojas y raíces, aunque su dieta puede variar en función del lugar donde vivan y las estaciones del año. Por eso, en muchas regiones se alimentan de maíz, arroz y varios tipos de granos. Durante la primavera y el verano tienden a consumir gran cantidad de insectos.
Y la pregunta del millón.
Pregúnteme.
¿Cómo es posible que estas aves se puedan desplazar llegada la noche?
Estas aves se desplazan llegada la noche y la mayoría de las que tienen que surcar grandes distancias, pues se rigen por medio de las estrellas y, como usted bien ha dicho antes, van en formación de V y en la delantera va el pájaro, el ave más antiguo, el más anciano, que es el que sabe orientarse y por eso dirige a las demás.
Por eso a los mayores no hay que dejarles de lado, ¿eh? Fíjese lo que está usted diciendo.
Y también a mí me comentó hace años un marino que tenía que, trabajo era capitán de barco, atravesaba el Atlántico, que muchas veces veía grandes bandadas de pájaros que, por el cansancio de estos, se posaban en los palos, en los mástiles del barco, estaban allí unas cuantas horas y después reanudaban el viaje. La tripulación pues les cuidaba, les ayudaba echándoles pues algo de comer y parece que, no sé, como se me decía este hombre, parecía que agradecían pues esa distinción que tenían con ellas de darles descanso y comida.
Radio Colores, la única que emite en color. Están ustedes en el cofre de las palabras.
Que te he pisado, le he pisado a usted,
No le permito.
No me permite. Bueno, por una vez usted me tiene que perdonar por una vez.
Fíjese, un director.
Claro, claro. Los directores también piden perdón.
Voy a ser una buena empleada, colaboradora, amiga. Y todo lo que
luego, cuando acabemos el programa, me dice para que le aumente el sueldo.
¿Qué sueldo?
Bueno, las cosas curiosas que se aprenden de los animales, de los que hablábamos antes, de las aves que atraviesan el mar.
Y cómo es posible que en ciertos aspectos tengan mucho en común con los humanos.
Sobre todo lo referente a las crías y el amor que les profesan.
Sí, pero no sufren porque es ley de vida cuando el nido se queda vacío.
Tiene usted mucha razón. En eso lo sufren las madres humanas.
Mire, cambiando de tema, me estaba acordando de mi padre. Bueno, que alguna vez que mi madre y yo no podíamos hacer la compra por motivos diferentes y él tenía que hacerla, no esperaba. Dejaba la nota y decía, bueno, luego vuelvo.
Luego vuelvo, decía, sí. Pues no sé cómo hubiese hecho, si tiene que hacer la compra en un mercado muy especial como este, a donde vamos a adentrarnos ahora mismo. Me estoy refiriendo a el mercado de la muerte.
Pero no piensen ustedes que es que se asesinaba a personas, ni mucho menos, Es que 8 veces al día, todos los días del año, los clientes de este mercado le ven pasar pitando estrondosamente. Estamos hablando de un mercado de lo más atípico, localizado en la localidad Bai Klok, a unos 70 kilómetros al suroeste de Bangkok, ciudad de Tailandia.
Este bazar está construido a lo largo de los 37 kilómetros de línea férrea del distrito de Mae Klong en Tailandia y que fue construido en 1905. Es un mercado conocido como Talad Rom Hup, que significa, traducido al castellano, mercado de los paraguas cerrados. Un nombre un poco raro, pues créanme que no, ya que tiene su porqué. La bajada de todos los toldos que cubren los puestos para evitar que la lluvia pudra las frutas y verduras.
Es un espectáculo que atrae no solo a los clientes, también a los turistas, que no se quieren perder cómo aparece la locomotora entre un pasillo flanqueado por gente de lo más variopinto y las mercancías que en él se vende, desde CD piratas, con notable diferencia del Tom Manta, que en este atípico mercado es totalmente legal, hasta ranas fritas ensartadas en un palo, o sea, de todo.
Sí, sí, a mí eso de las ranas fritas ensartadas en un palo, pues como que no, ¿no?
Continuamos con lo de la ranita.
Sí, sí, pero es que no, a mí por lo menos no. En cuanto al tren, que ustedes, amigos oyentes, lo habrán visto muchas veces en reportajes y en fotografías, que tiene más de 100 años, cuando pasa por medio del mercado, lo hace a una velocidad de, agárrense, de 3 kilómetros por hora y haciéndose anunciar. En cuanto a los vendedores, no parece que les afecte mucho este asunto, pues recogen todo lo que el convoy se pueda llevar por delante, que en bastantes ocasiones lanza al aire trozos de frutas, de verduras y de mariscos que no se han podido recoger a tiempo, para una vez a toro pasado volverlo a colocar con más paciencia que el santo Job. Se me olvidaba decirles que el susodicho tren pasa en un intervalo de 2 horas.
Desde el año en que se construyó, los puestos más que otorgados son heredados de generación en generación en este peligroso mercado, que por la escasez de espacio se ha ido acercando cada vez más a las vías hasta ocuparlas.
Es muy significativo que los vendedores más experimentados apenas se inclinan hacia atrás, a pesar de que es posible que pudieran darles un buen golpe a algún hierro sobresaliente del tren. Es digno de ver cómo algunos exhiben las frutas en cajas que están al lado de la vía, a escasos centímetros, como decimos, de la vía, del raíl. Otros los venden en mesas de madera y los más pudientes los tienen montados en lugares que parecen casi casi tiendas.
La experiencia de visitar Talad Rom Hup no se podrá olvidar fácilmente y la cara de asombro que pondrán cuando se lo comentemos a nuestros amigos y familiares. El caso es que nadie se pone de acuerdo al contestar el número de personas atropelladas por el ferrocarril. Unos dicen que tan solo 2 personas han fallecido arrolladas por el convoy. una conjunción bien llevada entre el tren que transporta pescado a la capital y el mercado desde hace 20 años. No tengo miedo, para mí no es peligroso. Simplemente antes de que pase el tren, retiro las cajas de pescado y me pego a la pared, asegura F. Chuchai, una vendedora del mercado.
A este mercado, que existía antes, me parece que existía antes que la vía férrea, hay dos formas de llegar hasta el Talaz Rom Hub. La primera es desde la capital. Hay que tomar dos trenes. Así, amigos oyentes, tomen nota, pues si alguno se anima para ir un día a ver este mercado de la muerte, cómo llegar hasta ahí. Hay que tomar, como decimos, dos trenes para luego después continuar el recorrido en barca. La segunda, recorreremos campos de arroz, un río y varias aldeas, un total de 3 horas. Pero a los turistas no les importan tales odiseas, con tal de ver con sus propios ojos toda la parafernalia que se forma en torno a un mercado tan, podríamos decir, típico y atípico al mismo tiempo. Y es que hay que comprender que se necesita dinero para poder subsistir y admitir que el mercado estaba, como decíamos, antes de que pasase el tren de la compañía Mae Klong Railway.
Música me lleva a imaginarme a una bailarina de los años 20 o 30 con aquellas falditas de flecos que se movían al compás del movimiento de la bailarina.
Sí, son unas músicas muy bonitas. Yo creo que estas músicas no perecerán nunca, siempre estarán alegrando la vida de todos nosotros. Y como hacíamos referencia antes a lo del mercado, es curiosísimo lo de este mercado, que vas y vas a hacer la compra y corres peligro de ser atropellado por el tren que va a 3 por hora.
Hombre, me imagino que habrá una prudencia entre los vendedores, que los pobres no tienen más remedio, pero que usted vaya allí y le atropelle el tren también, pues sí. Es...
Y lo que me ha sorprendido del comentario que hemos hecho es que tienen los tenderos, los mercaderes, más paciencia que el Santo Job, por aquello de que las cajas que las ponen con toda la ilusión, viene el tren y las pega un golpe que las tira, ¿sabes dónde?
Ya, pero como es que no es, vamos, no te recibo que usted tenga ahí un mercado y de repente diga el gobierno, por aquí pasa el tren. Porque lo que ellos hacen es mirar su propio beneficio, claro, no el beneficio está, sí, de la gente que está ahí trabajando, que no tiene más remedio que exponerse a eso. Pero bueno, es que el mundo está lleno de noticias increíbles.
Y más que irán apareciendo.
No me diga que tiene algo interesante que contarme.
Pues sí, es que
cosa
ahora...
Cosa personal
es
o así.
Es que ahora nos vamos, pero antes de irnos a un lugar muy interesante... Llevamos ya 42 minutos casi de programa. Fíjese usted, Maite
¿cómo
Fuentes, cómo se nos ha pasado el tiempo estando aquí contando cosas y sabiendo que nuestros amigos oyentes están también con nosotros haciendo el programa, ellos escuchando y nosotros contando cosas. Como decía, ahora nos vamos en busca de una tumba, pero no es una tumba cualquiera, es la tumba de Cleopatra. Desde que el 4 de noviembre de 1922 Howard Carter descubrió la tumba del faraón Tutankamón casi intacta y la mejor conservada del Valle de los Reyes, revolucionó con su hallazgo el mundo de la arqueología, abriendo un camino a la esperanza de encontrar otra tumba real, la de Cleopatra. Muchos y varios personajes, unos conocidos, otros desconocidos, que, movidos por diferentes motivos, saquear, ser los primeros, llenarse de gloria, hacerlo por la historia, saber más... Han buscado, como diríamos, con o sin éxito, las tumbas de los faraones del Antiguo Egipto.
Bueno, pues hablando de alguien muy conocido, como es Napoleón Bonaparte, entre los personajes conocidos que se sintieron subyugados por la historia y la civilización egipcia se encuentra este señor, quien llevaría en su expedición a Egipto a historiadores. ¿Quién llegarían a su vez a identificar algunas tumbas? Pues es rigurosamente histórico que en agosto de 1779 se descubriera la tumba de Amenhotep III.
¿Qué le ocurrió a Napoleón la noche del 12 al 13 de agosto de ese mismo año, cuando decidió pasarla en el interior de la Gran Pirámide? ¿Por qué no quiso comentar con nadie su experiencia? ¿Por qué al salir de la pirámide lo hizo con el rostro pálido y asustado? Antes de abandonar Egipto, uno de los estudiosos que acompañan a Napoleón, posiblemente que fuese Viván de Non, localiza la ciudad de Oxirrinco, en griego, Permeyer, en egipcio. Es en esa zona donde se localiza un importante yacimiento arqueológico. Pierre-François Bouchard, soldado de las tropas napoleónicas, halla la famosa piedra de Rosetta, que acabó en manos ingleses, y trasladada a Londres, donde lleva expuesta en el Museo Británico desde 1802.
En 1821, Champollion hacía importantes progresos en sus estudios de los signos jeroglíficos. Constató que la escritura eriática era una forma más sencilla y abreviada de la escritura jeroglífica y que la escritura demótica era más simple y posterior a la anteriormente citada, por lo que los antiguos egipcios emplearon en sus jeroglíficos tres diferentes escrituras, las dos citadas anteriormente y la copta. Y un año después, Champollion recibe en su casa unos textos de 1500 años, más antiguos que los que vienen en la piedra Rosetta, que contenían nombres reales, lo que le permitió descifrar el misterio de tan famosa...
Permite un inciso.
Sí,
bueno, muchas veces yo he oído que hay confusión entre François Bouchard, que fue el que halló la piedra Rosetta,
claro,
y con Champollion, porque muchas personas confunden, creen que Champollion fue el que encontró la piedra Rosetta, fue el que interpretó...
El que encontró el misterio para resolver.
El que interpretó los jeroglíficos de la piedra Rosetta, pero el que la encontró fue, como decimos, un soldado de las tropas napoleónicas llamado Pierre-François Bouchard.
Exactamente. Pero, señor director, volvamos al asunto que hemos comenzado, la búsqueda de la tumba de Cleopatra.
Les hablo de Kathleen Martínez. Seguramente muchos no sabrían de quién se trata, y eso también lo admito, me ha pasado a mí. Así que puse manos a la obra y descubrí lo siguiente... que Kathleen Martínez es una abogada y madre dominicana, aunque su gran pasión sea la arqueología y sobre todo investigar dónde está la tumba de Cleopatra y con ella la de Marco Antonio. Y en esta misión lleva inmersa tres largos años en Egipto, noticia que ha llamado la atención de todos a nivel mundial. Los trabajos de Martínez comienzan en el año 2005. Sus pasos le llevan hasta un templo que está próximo a Taposiris Magna, en la actualidad Abusir. Esta ciudad se encuentra a 45 kilómetros de Alejandría.
Bueno, pues Martínez ha basado toda su hipótesis para ubicar la tumba que contendría los restos mortales de una de las personalidades faraónicas más famosa de todos los tiempos, la reina Cleopatra, y la unión que ésta tuvo siempre con la figura de la diosa de la fertilidad y maternidad, Isis. por lo que ni corta ni perezosa se embarcó en la aventura para recorrer hasta 21 lugares que estaban asociados con la citada diosa. Entre ellos se encuentra el templo Taposiris Magna, un lugar sagrado donde se celebran rituales en su honor, por lo que la abogada... ¿qué hizo? Ver el lugar idóneo para que Cleopatra fuese enterrada y así, según las creencias de aquella época, obtener la inmortalidad al lado de su amante Marco Antonio.
Pero Catherine Martínez no está sola en este objetivo, pues cuenta con un aliado archiconocido, un exministro de antigüedades egipcio llamado Zahi Hawass. De momento, en sus excavaciones han localizado más de 1000 objetos como monedas, 22 de ellas con el retrato de Cleopatra, que no solo fue reina de Egipto, datos que nos van a impresionar. Por ejemplo, hablaba 9 idiomas, fue filósofa, poeta, política y una guerrera. También se encontraron una máscara que bien podría ser de Marco Antonio y bellas cerámicas, todo ello de gran valor, así como momias envueltas con ropas doradas. Todo esto confirma que abajo, en el subsuelo, algo grande puede estar esperando.
Y hay que esperar porque sucesivos descubrimientos permitieron localizar unas placas, las cuales confirmaron que aquellas ruinas pertenecían a un templo griego. De hallarse la tumba real, el descubrimiento sería la clave para determinar la última etapa de la dinastía griega que gobernó durante 3 siglos antes del dominio romano. Y continúan las hipótesis, tales como que Cleopatra se suicidó tras perder la batalla naval de Actium, lo que supuso una gran derrota ante las huestes leales a Octavio Augusto. Marco Antonio siguió sus pasos tan solo unos días después.
Christoph Schäfer, historiador alemán y profesor de la Universidad de Trier, hace un año hizo las siguientes declaraciones sobre la reina faraón. Cleopatra no murió a consecuencia de la picadura de un áspid, sino por ingesta de drogas. Schäfer continúa diciendo, la razón por la que la soberana decidió tomar esa muerte fue la de mantener imperturbable su belleza en el reino del más allá. Si se hubiese suicidado con una mordedura de serpiente, como todos creemos y hemos aprendido, esa belleza se hubiese visto seriamente dañada, pues el veneno de la serpiente hubiese tardado varios días en hacer efecto y dejando secuelas en el rostro de la soberana. Más hipótesis, que Cleopatra puede ser culpable de que nunca se encuentre la tumba de Alejandro Magno, ya que una de las teorías más extendidas es que la tumba del macedonio estaría en la ciudad egipcia de Shigua, donde fue proclamado faraón. Según esta versión, el oro que adornaba la tumba de tal egregio personaje fue fundido para financiar la guerra de Cleopatra contra la Roma del emperador Octavio. Esta fue un poquito la historia de la tumba de Cleopatra. Muy, muy, muy interesante. Y que algunos historiadores nos dicen que no murió picada por una serpiente, sino por drogas.
Desde luego, la historia con mayúsculas está llena de personajes muy interesantes.
Unos por sus victorias o sus fracasos, sus amores o desamores, o por el deseo bien de venganza, o el de ser el más sanguinario y terrible conquistador de todos los que conocemos.
Bueno, señor Bilbao, ¿qué le parece si vamos con un jueguecito del que usted siempre sale vencedor?
Bueno, más o menos, no tampoco más vencedor, o menos, no, pero bueno, no. Nuestro cofre de las palabras hay sitio, pero también el juego de las palabras, que es muy interesante. Y hoy vamos a hacernos un poquito a la boca agua hablando de sándwich, tapas y canapés, sobre todo de las tapas tan populares aquí en nuestra ciudad en Palencia. Tan aficionada al naipe debía de ser John Montagu, conde de Sandwich, allá por el siglo XVIII, que por prolongar sus partidas sin levantarse del asiento, ordenaba a sus sirvientes prepararles unos tentempiés consistentes en rebanadas de pan con carne o huevos cocidos y espárragos, según otras versiones, y que podían engullirse sin abandonar el respetable menester de tirar de la oreja a Jorge. Así se designaba popularmente el juego de cartas hasta hace poco. Aparece en Baroja, por ejemplo. De modo que el actual sándwich tiene un origen, digamos que, ludópata, si bien le queda el honor de abolengo nobiliario. Más plebeya es la tapa, la conocida tapa de todos nosotros, luego transformada en pincho o banderilla por el palito que a menudo la atraviesa, y que proviene de tiempos en que el vino de taberna, espeso y rancio, atraía invariablemente a los mosquitos. Para evitar la invasión de tudescos moscos de los mostos vinos, como así decía Quevedo, los barmen de entonces servían una fruslería que cubriera el vaso. Un poco de cecina, unas rodajas de embutido, unos humildes encurtidos, y de ahí el nombre de tapa, para tapar el vaso. El canapé ya es otra cosa. Viene del término francés con que se designa al conocido mueble. Y así como uno se sienta sobre su mullida superficie, el bocado de turno queda sentado sobre el trozo de pan. Así lo explica el tesoro del confitero del año 1921. Cosas curiosas, como se ve, son las relaciones entre gastronomía y léxico. Bueno, ¿y qué le ha parecido a usted lo del origen de las tapas?
Pues que se me ha abierto el apetito.
No me extraña.
Es que además las hay fabulosas. Son muy simples algunas, pero tienen tanta... Ese cambio de
ese
sabores.
Ese gustillo, sobre todo eso, en Palencia tenemos todos, porque no vamos a dejar a ningún bar. Todos los bares de Palencia son unos maestros en el arte de ofrecernos estas ricas tapas. Pues bien, amigos oyentes, una semana más el cofre de las palabras se despide.
Y regresará con más cosas que esperamos que sean de su agrado.
No olviden que están en la compañía de Radio Colores en el 107.7 de la frecuencia modulada. Y como no, también...
en las redes sociales. Además, también en la página web radiocolores.es.
Hoy hemos hablado de Internet. Cuidado, amigos oyentes, un aviso a navegantes sobre todo lo que acontece alrededor de ese mundo. Sobre los tartesos, la naturaleza de las hierbas, los gansos blancos, el famoso mercado de la muerte, que si tienen ocasión visítenlo algún día, en busca de la tumba de Cleopatra, y como no, hicimos boca con los sándwiches, las ricas tapas y los canapés.
Después de haber recorrido por todo Egipto y de habernos metido, inmerso, nos hemos metido ahí con las hierbas para aprender cosas nuevas, mi despedida es muy simple.
Le veo a usted muy, muy contenta hoy después de haber hecho estas cosas.
Bueno, contenta porque si no te despides, no vas a poder volver. Así que mi despedida es... sean felices.
Estuvimos en el control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y la realización del programa. Así que saludos cordiales y gracias por su atención.